Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Hola, estimada Adriana, con el enorme gusto de poder saludarte.
Igualmente. Mira, hace unos minutos tuve a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena Partido Verde PT, Clara Brugada, y te quiero hacer las mismas preguntas, al igual que a Santiago Taboada, al rato que vaya con Santiago Taboada, porque uno de los principales temas que más preocupan en la Ciudad de México, y después te invito para que hables del tema de seguridad, pero uno de los principales es el del agua, que ayer lo abordaron. Y empiezo preguntándote si con el tiempo que tuviste en el debate, te faltó algo que te hubiera gustado decir o que en algún momento se te fue y quisieras hacer énfasis el día de hoy en este espacio. Salomón, por favor.
Estimada Diana, a ver, lo primero que digo es, pues, quien presentó un plan claro, una propuesta concreta, bien diseñada, quien habló incluso de cuánto cuesta y de por dónde se empieza en materia de agua, fui yo. Lamentablemente mis contrincantes pues se dedicaron a acusarse, a ver quién era más corrupto, quién pertenecía a un grupo más corrupto o quién era capaz de hacer agua más contaminada. No, yo hablé de mis 6 propuestas para resolver el tema de agua. El programa Fuga Cero, la reutilización de agua con plantas de tratamiento y potabilización, la limpieza de ríos y lagos, y en eso especifiqué con el ejemplo de que vamos a reabrir el río La Piedad, ese que corre por viaducto, el programa Guardianes del Bosque, en donde reforestaremos el bosque del sur, el bosque de agua de nuestra ciudad. Quinto, hablé del fondo que necesitamos para poder lograr todos estos objetivos. Y el sexto, la cultura de agua, que pues es responsabilidad también de cada uno de nosotros, reeducarnos en el manejo de agua. Y también pues platiqué eso, por dónde le vamos a entrar a ver.
Sí. Te vimos ayer en el debate millones de capitalinos, pero te pregunto lo mismo que le pregunté a Clara Brugada. Escuchamos sus planes, pero no sabemos cómo todo esto que mencionaste ayer y ahora.
Mira, lo digo de manera muy concreta, porque además he tenido la oportunidad de estar contigo, de entregarte mi libro, hasta en tu programa,
¿sí?
ya regalamos libros. Ahí tengo un capítulo donde se detalla lo que se tiene que hacer, pero te cuento, por ejemplo, en el tema de fugas.
El cómo.
No se puede hacer todo de inmediato, tienes que ir priorizando. Tú tienes que dividir a la ciudad por sectores de 3,000 tomas, porque vas arreglando por sectores de cómo va avanzando y va fluyendo el agua, porque resuelves un primer espacio de fugas y entonces te pasas al siguiente, porque entonces vas aumentando la presión y vas generando mejores condiciones. Segundo, hay una tecnología nueva que te permite, en lugar de tener que abrir todas las calles, cuando el tubo se tiene que reparar y no sustituir, que es una suerte de malla que tú inyectas y se infla, ya que está dentro. A ver, déjame decirlo así, como cuando te hacen una operación en donde esta es paroscópica.
La paroscópica.
Exactamente, que te meten por las venas, para una arteria, por ejemplo, que te meten un tubito por la vena y se expande una vez que encuentre el área que tiene que abrir. Y no te meten cuchillo.
Así queda claro.
Esto es una cosa muy similar. Así se mete esta malla a la tubería actual que hay que reparar y se infla una vez que está dentro. Entonces no tienes que abrir todas las calles. Uh-huh. Algunas sí se tienen que abrir. Bueno, todo esto para hacerlo bien en 6 años necesita de un presupuesto.
Ahí está.
De 17,000 millones de pesos en el sexenio, adicionales a lo que hoy se invierte en agua.
Sí, porque la siguiente pregunta es, ¿con qué?
Sí, mira.
¿De dónde?
Mira, hay espacios presupuestales, si esto se maneja mejor, si se administra mejor, pero en el caso específico de temas como el agua, son asuntos en donde se pueden hacer estrategias de financiamiento de largo plazo que son bien viables, porque conforme tú inviertes vas ganando, dado que dejas de perder agua. Y esa ganancia te permite generar los flujos futuros para poder financiarlo a través de programas de crédito con la banca de desarrollo nacional e internacional. Esto incluso son temas que yo he platicado con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y son temas a los que le entran pero felices de la vida, porque tú puedes incluso hasta bursatilizar los llamados bonos verdes, que es por el bien que le estás haciendo, digámoslo así, al planeta, y porque eso tiene un valor. Hoy en día eso tiene un valor. Y lo otro, pues sí, tenemos que hablar con seriedad de la fiscalidad en esta ciudad. Digo, es un tema que en campaña nunca se habla, se maneja poco.
¿Quiere decir más impuestos?
No quiere decir necesariamente más impuestos, pero quiere decir un reacomodo de nuestra fiscalidad.
Ya.
O sea, déjame te lo pongo de manera clarísima y transparente.
A ver.
Se ha hablado mucho de que hay alcaldes que dan autorización para pisos de más y ese dinero se lo quedan o en sus bolsillos o pagan campañas políticas y retacan la ciudad de basura. Bueno, en lugar de que haya alcaldes que a discreción den autorizaciones para pisos de más, el gobierno puede autorizar pisos de más y eso tiene un valor. Es decir, el dueño del cielo es al final de cuentas el gobierno. Si se autorizan pisos de más y en lugar de que ese dinero se lo queden unos alcaldes, ese dinero va a la tesorería del gobierno y con toda transparencia se utiliza para invertir en agua, tenemos recursos adicionales para poder hacerlo.
Sí, pero pero aquí estás hablando de dinero que se cobró que no se debió haber cobrado, que se lo quedaron o no se lo quedaron, pues ya están deslindando responsabilidades las autoridades. Pero también
lo que te quiero decir es que el cielo y la verticalidad que puede tener la ciudad sí da para poder tener más recursos, porque necesitamos al mismo tiempo en esta ciudad más vivienda. Pero
sí, claro.
Hay que planearla bien, hay que hacerla transparente, hay que hacerla sin corrupción, y el recurso que se genera a partir de dar permisos para que sí haya vivienda se tiene que usar en los servicios, entre ellos el agua, la movilidad, y etcétera.
Ya, sí, sí, porque también hay colonias que se han sobrepoblado, alcaldías, etcétera, sin haber previsto el agua que iba a hacer falta o vialidades, Salomón Chertorivsky. Entonces, en una misma pequeña calle arman un edificio de no sé cuántos pisos y la gente ya no puede entrar y salir de su casa, pero ya dieron el permiso para construir un edificiote. O sea, hay mucho desorden en ese sentido en toda la Ciudad de México, gobierne quien gobierne en las alcaldías, ¿no? Y tampoco
palabra,
es nuevo.
Dijiste la palabra clave. Hay desorden absoluto.
Total.
En esta ciudad no hemos sido capaces, aunque la Constitución nos los obliga, de tener un programa general de desarrollo y un programa de ordenamiento territorial. Todo tiene que empezar con un plan en donde se sepa específicamente qué se puede y qué no se puede en cada zona. Cuando lo que sucede es la negociación de edificio por edificio, pues entonces tienes el desastre que bien describes. Sí. Que quién sabe cómo de repente en una calle ya hay un edificio que nadie sabía que quien compró originalmente en esa calle, nadie le dijo que ahí se podían construir otros edificios, y se vuelve un desorden.
O iban a ser de 3 pisos y son de 13.
Sí, las reglas son claras.
No, sí, las reglas ahí están, pero la corrupción también.
Sí, sí, pero hoy no tenemos plan. No tenemos un plan de ciudad que nos permita pensar en que hay zonas que sí se pueden verticalizar, en donde se pueden hacer los pisos necesarios siempre y cuando en paralelo se está invirtiendo en los servicios necesarios. Uh-huh. En esta ciudad, mira, déjame decírtelo así, muchas veces dicen, es que aquí ya no cabemos más. No, cabríamos más, Adriana, si nos organizamos mejor. El problema es que hemos expulsado a muchísima gente a vivir en la periferia lejana. Hoy tienes tú gente que trabaja en la Ciudad de México, que su vida es en la Ciudad de México, pero que viene todos los días de Zumpango, de Huehuetoca, de Tecámac, sí, de Chalco, de Iztapaluca. Bueno, si más de esas personas que se tienen que trasladar 50 kilómetros estuvieran más cerca de sus lugares de trabajo, tendríamos mejor movilidad, ensuciaríamos menos el aire, habría mayor productividad porque la gente no estaría 2 horas en el transporte público. En fin, hay muchísimos beneficios,
sí, claro,
de compactar la ciudad. Pero ese es un tema interesantísimo. Feliz de platicarlo cuando tú me digas.
Pues mira, por lo pronto ya te escuchamos la idea clara que tienes. Clara, pero porque ayer utilizaste el nombre también. Oye, bueno, lo que te quiero decir es que estás invitado a volver a venir a nuestra cabina, invitación que le extendí también a Clara Brugada. No los tres juntos, le comentaba que el tiempo...
Bueno,
yo encantada.
El caso... Pues sí, pero pues no quieren discutir, no quieren dialogar, no quieren contrastar ideas. Entonces, pues sí, para ir a darse sombrerazos.
Pero mira, el tema es que quisiera, si te es posible, que la próxima vez que tengas oportunidad, el tema sea seguridad.
Por favor.
Si te parece.
Por favor, y además y si vienes es el tema del siguiente debate.
Exactamente. Entonces, por favor, te invitamos a en Enfoque Noticias, en RM Comunicaciones, que nos visites y de nuevo, como cuando trajiste el libro, igual Clara Brugada, igual Santiago Taboada, han estado invitados y estarán invitados siempre. Entonces, pues si te parece, le ponemos fecha más adelante cuando te sea posible,
por favor.
El tema sea seguridad, ¿sale?
No solo me parece, sino lo agradezco profundamente. Faltan 38 días, Adriana.
Sí.
Y lo que más necesito es que otras y otros me conozcan, que conozcan las propuestas y que sepan que sí hay una opción honesta, uh-huh, que no tienen por qué elegir entre la opacidad, la corrupción, sino que una opción honesta que sí sabe cómo se tiene que gobernar esta ciudad.
Muchas gracias, Salomón Chertorivsky, y buenas tardes.
Gracias, Adriana. Saludos al auditorio.
Saludos, gracias y buenas tardes.